Y así llegamos a las 8 de la tarde.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid, después de la actualidad deportiva, justo en el momento, por cierto, que está comenzando la segunda parte entre el Tirol austriaco y el Real Madrid. Nos encargamos de repasar nuevamente la actualidad. El fuego se extiende por España en este martes 12 de agosto con más de una docena de incendios, la mayoría en Castilla y León, con 2.500 desalojados, y Ourense, donde dos bomberos han resultado heridos mientras trabajaban en labores de control y extinción. Los números en Madrid son más desafortunados porque ya hay una víctima mortal y eso se lleva por delante cualquier otro número, cualquier otro grado de afección. Y la superficie afectada además en Tres Cantos es de 2.000 hectáreas, con matices, pero vamos a decir que la superficie afectada es de 2.000 hectáreas. Un fuego que se encuentra en fase de control, tras ser perimetrado hace unas horas, que tiene en vilo a miles de vecinos y a sus respectivos alcaldes, no solo de Tres Cantos, sino de municipios colindantes. También atención del delegado del Gobierno, del consejero del ramo en la Comunidad de Madrid. Muchos de ellos han hablado, han vuelto a hacerlo en el puesto de mando del municipio madrileño. Allí que regresamos a esta hora, a las 8 y 1 minutos de la tarde. Maite López, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Jesús. Como contabas, incendio estable y perimetrado, 2.000 hectáreas calcinadas, extensión que podría rebajarse en las próximas horas, según informaba el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, si el viento y las fuertes ráfagas que a esta hora azotan la zona no reavivan ninguno de estos focos. Esta madrugada el fuego podría darse por controlado.
Y muy pendientes de las próximas horas hasta que llegue la noche. Si se mantienen estas condiciones y no hay una reactivación, la noche nos permitirá llegar a la fase de control.
Y a esta hora, con un ojo puesto en las tormentas, siguen trabajando sobre el terreno una treintena de dotaciones. Y a esta hora, y con los vecinos que tuvieron que ser desalojados ya en sus casas, decía el consejero de Medio Ambiente, es momento también de cuantificar daños materiales.
También hemos previsto un apoyo psicológico pues para aquellas casas que tenían algún daño mayor y que pudieran afectar a la sensibilidad de sus propietarios. Y también hemos estado ya colaborando con las tres ganaderías afectadas por este incendio. Se ha llevado a cabo ya la retirada por parte de la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid de 150 cabezas de ovino que fallecieron ayer. También se está trabajando en este momento para llevar a cabo en las próximas horas la retirada de 18 cabezas de equino, 18 caballos que fallecieron ayer en una instalación.
Y por último, Jesús, contar que desde Delegación de Gobierno se apunta a causas naturales el origen de este incendio en Tres Cantos, que recordamos, si todo va bien, podría quedar controlado esta madrugada.
Así lo esperamos. Gracias, Maite. No es ningún consuelo, obviamente, que el factor humano no esté de por medio, pero desde luego cabrea mucho menos que en otros incendios que tenemos activos a lo largo y ancho del territorio español y que son sospechosos precisamente de que el factor humano sea el origen. Ya sea por una negligencia o ya sea por otro tipo de comportamientos que a uno le cuesta entender en ocasiones. Vamos a ver la evolución de esos incendios en España. Ainhoa González.
En Galicia hay dos incendios en Lugo, uno en Pontevedra y otro en La Coruña, pero la peor parte se la lleva a Ourense, con 8 incendios activos. Algunos de esos focos han provocado que se interrumpa el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia y entre Santiago de Compostela y Ourense. En Castilla y León, 10 incendios han obligado a que 4.000 personas de las provincias de León y Zamora hayan pasado la noche fuera de sus hogares. El fuego de Hieres, en León, que ha afectado al espacio natural de las Médulas, una noticia positiva, evoluciona favorablemente y muchos de sus frentes están ya bajo control. Otro incendio más, que ya se ha hablado de antes, es el de Tarifa, en Cádiz. El incendio sigue activo en uno de sus flancos. Cerca de la zona, en los Caños de Meca, se ha detectado otro fuego. Y también la Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 del plan Infoca por un incendio forestal declarado en la aldea de Los Romeros, en Jabugo, en Huelva, originado por la caída de un rayo que han desalojado dos aldeas. También por la caída de otro rayo ha provocado diferentes focos de incendio en zonas de Mansilla, Collado Grande Sobre y Munilla, en La Rioja. Y volviendo al incendio de Ourense, 4 bomberos han resultado heridos este martes en los incendios que afecta a la provincia de Ourense, 3 de ellos en el que se ha registrado en Oímbra. 2 de ellos presentan pronóstico reservado porque han sufrido quemaduras durante las labores de extinción, y el tercer bombero sufrió un mareo en Oímbra, mientras que en Santiso, en Manceda, otro se llevó un golpe.
Irene González Páez es enfermera, allí en Ourense. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, Irene?
Pues entristecida, porque todos los veranos tenemos incendios, pero este año parece que se va un poco más. Y anoche estuve en urgencias del hospital por un problema familiar y había mucha gente que entraba por el incendio, porque hay cenizas. Los enfermos respiratorios son muy sensibles a eso y pues que te da mucha pena.
Ya.
Gente mayor que está preocupada por su casa.
Claro.
Había un ambiente especialmente tenso.
Sí, sí, y pesadumbre, por lo que veo, por lo que noto también en tus palabras, porque si habéis visto otros incendios, pero esta vez percibís que la dimensión es mayor, pues obviamente la tensión, el miedo también aumentan.
Miedo realmente aquí en Orense Capital no es que no vemos ya.
Sí, claro, más en la provincia, claro.
Pero sí que me he enterado que han tenido que desalojar una institución de ancianos en un pueblo bastante remoto. Pues aquí lo que hay es tú miras tu teléfono y te dice que nubes y claros, y que nubes y claros, lo que hay es la ceniza, o sea, caen cenizas. Y después un olor a humo, que eso hace que estés constantemente pensando en eso, porque es que no puedes abrir las ventanas, porque huele a humo.
Así es.
Hoy tenemos un día de poco calor, 32 grados, pero la sensación térmica es mucho mayor.
Claro, claro, bueno, claro. Hablabas de tristeza, Irene. No sé si esa tristeza se torna o florece otro sentimiento, que es la rabia, el cabreo, el enfado, la ira, cuando uno se entera de que probablemente los incendios de Ourense, al menos 4 de ellos, 4 de los focos que están activos, han sido provocados.
Sí. Es una impotencia total, porque es que además no, yo estoy convencida de que no están hechos por pirómanos, sino por gente que quiere prolongar su contrato de tal, plantando un incendio.
Ya.
¿No entiendes? Entonces, es por un lado, la miseria del ser humano, y por otro lado, pues que eso afecta a muchas personas, porque es que yo estoy completamente segura que en el humo estarán hasta arriba y que habrá mucha gente que una noticia, va a ser un final.
Sí, te entiendo. Eres enfermera, Irene. Cuando ocurren este tipo de situaciones, las mayores atenciones, supongo, ¿por inhalación de humo o por qué suceden?
Por inhalación de humo, por irritabilidad del ambiente, ¿sabes? Pues, por ejemplo, los asmáticos, la mayoría de gente mayor que tiene POC. Cualquier problema respiratorio se acentúa. Pero en los niños eso es mucho más, se pasa más silente, más inadvertido.
Claro.
Pero dentro de una semana pues tendremos a niños con bronquiolitis, con un montón de cosas.
Es interesante lo que dices, que aunque uno haya estado expuesto y él se note mal y vea a su niño bien, no está de más que le hagan un chequeo al niño.
No, sobre todo si notan cambios de comportamiento, si duermen mal, si al comer pues notas que el niño tiene que coger aire, ¿sabes? Que no puede masticar bien, eso. Bueno, yo de niños no tengo mucha idea, porque yo soy una enfermera de endocrino. Pero,
sí, sí. Bueno, oye, pero quiero decir que te codeas con los compañeros que sí tienen idea y has visto sí, y lo has visto, sí, claro, sí. Claro. Sí. Claro, Irene, claro. Bueno, pues mira, hablando de ver, que espero que dejes de ver, Irene, bueno, por supuesto que no veas en ningún caso ninguna víctima, como hemos tenido la desgracia de ver aquí en Tres Cantos, en Madrid, ninguna víctima mortal, que los heridos queden en eso, en heridos y que se recuperen pronto, los bomberos heridos en las labores de extinción allí en Ourense, y que no veas tampoco más hectáreas de tu tierra arder.
Sí, es muy triste. Sí. Esperemos que no vuelva a pasar.
Que no pase más. Que no pase más. Irene González Páez, gracias como siempre por atender la llamada de los medios de comunicación, que son momentos difíciles y, oye, sacáis el tiempo para informarnos in situ de lo que está ocurriendo y también para darnos consejos y recomendaciones que nos las dejamos apuntada,
seguimos,
como la de los niños.
Seguimos en alerta 2.
Sí, sí, sí. A ver cómo progresa. De momento lo que sabemos es que hay más evacuaciones. Ha habido aquí alguna preventiva que incluso los propios vecinos, sin ser desalojados, ellos mismos decidían en San Sebastián de los Reyes ayer, hace unas horas, marcharse. Pues mira, más vale prevenir que curar. Y oye, si sí, se marchan, es que, y luego regresan, si tú, y no ha pasado nada, mejor. Sí.
Si tú ves que las llamas están a 4 kilómetros,
sí,
te parece mucho, te parece una distancia considerable, pero es que cambia el viento y eso en 10 minutos está aquí.
Claro, claro. Muy bien dicho. Por eso hay que prestar atención a todo esto y seguir las recomendaciones según las vayan dictaminando los servicios de emergencia. Irene González, sí, sí. Páez, gracias. Mucho ánimo.
Vale. Chao.
Gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte desde Madrid. 8:12 de la tarde, visto Tres Cantos, visto Madrid, visto Ourense y visto Tarifa, y también repasada la situación en otros municipios en los que conocíamos nuevos incendios, en nuevos municipios y regiones como La Rioja o municipios como Jabugo. Vamos a asomarnos a otros asuntos que han sido noticia en este día, en la historia de un día con Pablo Núñez.
El gobierno ha suspendido el segundo traslado de menores extranjeros con petición de asilo de esta semana. El gobierno de Canarias dice que las reuniones no han servido para nada. La ministra de Migraciones dice que el primer traslado fue un éxito. El gobierno canario se queja de improvisación y la ministra responde acusándoles de deslealtad y de faltar a la verdad. Un trabajador ha fallecido en la localidad ilerdense de Alcarrás. Se trata de un temporero de la fruta que trabajaba en el exterior a las 5 de la tarde con unos 40 grados. El hombre había sufrido un mareo y los servicios médicos no pudieron reanimarle cuando llegaron al lugar. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado el uso de un colirio que quita la presbicia o vista cansada durante unas horas. No se sabe la fecha exacta en que llegará a Europa, pero se espera que las farmacias de Estados Unidos esté disponible a partir de octubre. Y el Ayuntamiento de Madrid aprovecha el mes de agosto para restaurar la estatua de Velázquez que se levanta frente al Museo del Prado, cubierta bajo una lona. Los resultados de la escultura, obra de Aniceto Marinas, inaugurada en 1899, se podrán observar a mediados de septiembre.
8:13 de la tarde, vamos con la información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente esos chubascos tormentosos han vuelto a aparecer en la Comunidad de Madrid. Sobre todo ha llovido en la sierra, en la cuenca de Henares, en Alcalá de Henares. Ya se superan los 5 litros por metro cuadrado. Atención que esas lluvias, esos chaparrones tormentosos, mañana miércoles también aparecerán por cualquier localidad madrileña. Hay aviso amarillo en la sierra madrileña por tormentas, pero no descartamos que esas nubes activas repartan focos tormentosos mañana miércoles en cualquier municipio madrileño. Además, podrían venir acompañadas de fuertes rachas de viento. Y todo ello con un descenso térmico. Lo vamos a notar. Hoy hemos llegado a los 39 grados en el Retiro y mañana nos quedaremos en torno a los 35. 4 o 5 grados menos van a ser las temperaturas máximas que nos encontremos mañana si las comparamos con las de esta jornada, donde el calor ha sido sofocante. Pero ese alivio térmico, por llamarlo de alguna manera, va a durar poco. A partir del jueves volverán a remontar las temperaturas diurnas y ya entre el viernes y el fin de semana las máximas estarán cercanas a los 38 o 39 grados. Regresa ese calor sofocante.
Circulación a esta hora a las 8 y cuarto de la tarde. Marta Míguez, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora ya se empieza a normalizar la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar dificultades en la M50, en los entornos de Getafe y en Boadilla del Monte, todo ello a dirección A5 debido a unas obras de mejora. Por lo demás, a esta hora se circula con total normalidad.
En un minuto analizamos la actualidad económica, por supuesto, con un ojo puesto en Tres Cantos y en los incendios, no solo que afectan a la Comunidad de Madrid, sino a todo el territorio nacional. Sigue el enfoque.
Cuando te veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. 40 años cerca de ti.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos de la tarde, vamos a hablar de números, de economía. Qué buena falta nos hace desviar un poco el foco de atención de los incendios, que ya lo han oído en testimonios como el de Irene, la enfermera Irene, que nos atendía desde Ourense. Y bueno, pues su tono lo decía todo. Su tono lo decía todo. Esto es radio, no se ven rostros, pero sí se escuchan y se intuyen rostros y emociones. Y teníamos a una Irene emocionada, que ha vencido esas emociones para darnos muy buenos consejos y muy buenas recomendaciones. Tu tierra arde, Sergio Rodríguez,
sí,
¿qué
bueno,
tal? Buenas tardes.
Iba a decir, ya estamos acostumbrados, pero no, por supuesto. Algo recurrente. Al principio se daban unos argumentos, ahora se dan otros, que se quemaba el monte expresamente para pues instalar ahí ciertas industrias. No sabemos realmente. Había también, ahí surgió precisamente, me acuerdo, hace unos 15 años, el término de terrorismo medioambiental.
Sí, es verdad.
Empecé a escucharlo entonces, sí, sí.
Es verdad.
En un verano aciago, desde
luego. Que yo creo que a veces las razones a uno le dan igual, porque lo único que hacen es cabrearle más. Lo que quiere es que no se produzca, y si se produce, pues que se solucione a la mayor brevedad.
Un desastre ecológico.
Ya vendrá todo lo demás. Bueno, pues Sergio Rodríguez enseguida nos marca el camino económico sobre el que dirigirnos y sobre... Y el que van a recorrer, por ejemplo, Susana Burgos. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola a todos.
¿Cómo estás, Susana?
Pues mira, triste porque, claro, estoy siguiendo el enfoque y es verdad que los testimonios de las personas que están allí y que todavía tienen el miedo en el cuerpo con los incendios y el miedo en el cuerpo y todo lo demás, ¿no? Y la impotencia que se siente, ¿eh? O sea, al final es que es una... Decir, pero a ver, con todo lo que hemos evolucionado tecnológicamente, estamos en plena revolución digital, se supone que la tecnología nos tendría que ayudar, hay mucha tecnología en el campo, ¿eh? Pero en esto parece que nos quedamos, que los humanos nos quedamos cortos, ¿no?
Nos
y
falta
al final
ahí algo.
Las llamas nos devoran verano tras verano y no comprendemos por qué y cómo podemos frenar este fenómeno tan lamentable.
Si me permitís una anécdota, que se me quedó una imagen para toda la vida. Estaba yo entonces, pues era casi 20 años o así, con los niños, íbamos por las Rías Baixas, a la altura del Grove, y de repente estaba la carretera cortada por la Guardia Civil, tuvimos que girar por ciertas poblaciones pequeñitas. Nunca olvidaré una señora que... teníamos el cristal bajado, casi se nos mete dentro del coche diciendo, esto es un... llorando, esto es un desastre, esto es un infierno, pero como si fuera de la familia y entrara dentro del coche para contarte lo que sentía realmente. Se me quedó grabada esa mujer.
Pues sí, es que hablábamos, quizá falta en ocasiones, en pleno siglo XXI, como decía Susana, recursos técnicos, y sobran ciertos recursos humanos, porque cuando tenemos a gente provocando los incendios, por ahí en lugar de la tormenta seca, que desgraciadamente se ha cebado con tres cantos, pero en Ourense, por ejemplo, pues ya casi las fuentes oficiales han terminado por confirmar que son provocados, en Castilla y León igual, en Tarifa también la Junta de Andalucía ya apunta a causas, al factor humano como causas, con lo cual, pues bueno, a uno no le quita la tristeza, lo que hace es agravarle el cabreo, claro, y la ira. Ricardo Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues un poco compartiendo vuestra visión pesimista por la reiteración de los incendios año tras año y porque no aprendemos las lecciones
del fuego. No.
Efectivamente, el fuego es incontrolable, pero tenemos que aprender a prevenirlo y, sobre todo, aprender a castigar a quien provoca ese fuego, ¿no? Y a día de hoy hay mucho político criticando a otro político porque actúa o no actúa, está o no está, pero no hay ningún político diciendo se van a endurecer las penas por a quien provoque un incendio, se van a endurecer las sanciones, se van a endurecer las leyes para que no se puedan usar los terrenos quemados para otros usos hasta dentro de mucho tiempo, y esas lecciones seguimos sin aprenderlas verano tras verano.
Vamos con las claves económicas, Sergio.
Que también tienen que ver con el fuego, porque verás, la temperatura también influye en la microeconomía. Uh-huh. Las olas de calor, la expansión del turismo, claro, especialmente en el norte, lo comentábamos a micro cerrado, el encarecimiento del coste de transporte y de los alojamientos y el auge incluso de la comida preparada son algunos de los factores que señala la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Gran Consumo. Hay una menor afluencia de clientes y se nota especialmente en el pequeño comercio. Vamos a escuchar un par de ejemplos. Escuchamos a Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Comercio de Tres Cantos, y al encargado de El Rincón de la Fruta.
Gente viene más a primera hora y, por ejemplo, a partir de las 12 ya se nota que viene mucho menos la gente. Pero cuando hay ola de calor se nota que la gente sale menos, sobre todo la gente mayor, claro. Y la gente mayor es la que consume más.
El calor, desde luego, afecta al consumidor y al consumo completamente. No suelen salir a hacer compra, como no sea algún centro comercial o un sitio que tenga aparcamiento y que sea refrigerado, como es lógico. El mayor perjudicado, desde luego, es el establecimiento pequeño, el comercio de cercanía, al que se suele ir andando, y las compras se generalizan en los horarios en los que la temperatura es menor.
Otra cuestión de candente actualidad, los precios del alquiler frenan la emancipación en España. Los jóvenes tendrían que destinar nada menos que el 92% de su salario para pagar una vivienda. Es el último informe del Consejo de la Juventud que dice que es la principal razón por la que solo el 15% de las personas entre 16 y 29 años logran independizarse. Hay más actualmente de 102.000 jóvenes menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes. Es la peor tasa registrada en un segundo semestre desde el año 2006. Manuel Mejías, autor de este estudio.
Para aquellas personas que se encuentran trabajando, el 26,4% están emancipadas. Refleja una tendencia preocupante, porque nos está indicando que incluso teniendo un empleo, las probabilidades de emanciparse siguen siendo bajas.
Y la firma de análisis de valores Alantra ha avisado de que si el BBVA sube el precio de la OPA sobre el Sabadell, se destruiría valor para sus accionistas. Otra cuestión, el mercado laboral estadounidense está asistiendo a un fenómeno inédito hasta ahora. Por primera vez desde que hay registros, el desempleo entre los jóvenes recién graduados supera la tasa general de paro para el conjunto de la población. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial está dejando sin trabajo a sus jóvenes mejor preparados. Titulaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, como las de programación e ingeniería informática, están entre las que el mayor porcentaje de desempleo registran entre sus nuevos graduados.
Varias noticias de última hora que les quiero actualizar antes de daros la palabra a Susana y Ricardo. Se han quemado al menos 7 coches en el parque de Sanadú, en el parking de Sanadú en Móstoles, del centro comercial. Al parecer la causa es la explosión de un coche eléctrico. Ya saben que este, al parecer, luego a veces queda en nada. Así que vamos a atender a la investigación, pero de momento es la información que nos ha llegado. Por un lado, esa explosión en el parking, explosión controlada, imaginen, pues es que hay que llamarla así, en el parking del Sanadú, que ha provocado que al menos 7 coches estén ardiendo. Por otra parte, Renfe está reanudando de manera gradual el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid. Ya saben que la alta velocidad ha sido suspendida con motivo de los incendios de Ourense que les estamos contando, pues parece que Renfe está reanudándolo de forma gradual. Obviamente, en esta graduación van a encontrar retrasos, pese a que se restablezca por completo el servicio, porque son muchos los trenes que se han retrasado y se acumulan a los que deberían salir en hora. Han enviado a prisión al trabajador de extinción de incendios detenido por el fuego de Montbeltrán, que reconocía los hechos, parece ser que se debía a motivaciones laborales, por lo que prendía fuego este trabajador, que ha sido enviado a prisión. Y también, la más desafortunada de todas, sin lugar a dudas, el fuego ha quemado por completo el espacio natural ya, por completo, de las Médulas Patrimonio de la Humanidad. Uf. Por la UNESCO. Susana Burgos, hablábamos del calor, cómo influye en las temperaturas, especialmente en el norte. Claro, ahora todo el mundo se está yendo al norte. Ahora el norte ya no está tan vacío como antes.
No, no.
Ni tampoco tiene temperaturas tan bajas como antes, según qué días.
Damos fe. Yo he estado este pasado fin de semana en Santander, ha hecho buenísimo y la playa estaba a tope. Pero bueno, la playa, las calles, los montes y absolutamente toda Cantabria, porque eso, tanto los pueblos de la costa como los de interior, bueno, pues mucha gente que antes veraneaba a lo mejor en el sur de España o en otros puntos de la península, pues buscando el fresquito se fueron para arriba y ahora está todo el mundo arriba. Y lo que tú dices, Jesús, que tampoco hace fresquito, ni en Asturias, ni en Galicia, hombre, algo más que la Costa del Sol, por ejemplo, donde veraneo yo, sí, ¿eh? Algo más de fresquito y, por supuesto, se está mejor y se duerme muchísimo mejor por la noche que en Madrid. Pero bueno, que está a tope, sí, que está todo a tope y muchísimos extranjeros, porque sí, como los precios están muy altos, lo que estamos comentando tantos este verano, ¿no? Que los precios no están adecuados a los salarios españoles, sino
vienen
a
los
salarios,
extranjeros y los nacionales, claro, se marchan fuera.
Y los precios, eso, los precios son precios de los guiris, dicho eso con todo el respeto, pero es que claro, es que hay incrementos en los hoteles, en las habitaciones de los hoteles de hasta el 52%, que es un disparate.
Lo que no se puede permitir es que, mira que a mí me gusta República Dominicana, pero que los españoles pongan sobre el papel diferentes ofertas nacionales y digan, es que me compensa irme a República Dominicana.
O a la Riviera Maya.
O a Riviera Maya, es sí, que claro, sí, esto no es permisible. Ricardo.
Bueno, nos estamos haciendo casi, iba a decir griegos, pero también italianos en ese sentido, ¿no? Que tenemos que irnos fuera para hacer turismo, para que vengan los que dejan más ingresos en España. Bueno, esta es una reflexión un poco exagerada, si queréis, pero comparto un poco lo que decíais, ¿no? Que al final, pues es verdad que la mejora de las temperaturas en el norte y también, por qué no decirlo, la mejora de la oferta turística está atrayendo a mucho visitante que en otro momento optaba por otros destinos, ¿no? La semana pasada podíamos leer en Financial Times un análisis muy interesante que hablaba de cómo muchos jubilados centroeuropeos están desplazando sus vacaciones. Venga, precisamente porque ya hace mucho calor en los destinos de sol y playa cuando vienen. Y como no tienen esa urgencia de irse de vacaciones cuando no tienen trabajo,
portavoz del 112,
aplazan sus vacaciones hacia septiembre, incluso hacia octubre. No digo que estén, que viajen también en esas fechas, que eso ya lo hacían. Digo que sus vacaciones de verano las están desplazando hacia ese momento, lo cual los tour operadores y la industria también lo están agradeciendo, ¿no? Porque, bueno, desestacionaliza la oferta, que es eso que nos han dicho siempre.
Eso es positivo, claro.
A lo que aspirábamos.
No, y sobre todo que no queremos...
La cuestión está en lo que decís, ¿no? En el efecto masificación que se crea en algunos destinos que quizá no están preparados para atraer a tanta gente como está llegando.
Y no se trata de que vengan tantos turistas, sino de que gasten más. Claro, cuando decía Pedro Sánchez, haciendo balance, ¿no?, del curso político hace unos días en el Congreso de los Diputados, decía que se esperan 100 millones este año. Claro, esa barrera psicológica a todos nos enorgullece, ¿no? Al final que vengan 100 millones de visitantes extranjeros a España es un récord y la industria dice que no vamos a llegar a tanto, que será 98 o así, pero que más allá del número, de la cantidad, lo que nos interesa es la calidad, ¿no? De lo cualitativo, o sea, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Lo que queremos es que vengan menos para que haya menos masificación, como tú dices, Ricardo, pero se gasten más dinero en España y dejen más dinerito a los negocios, ellos, ¿no? A la hostelería, al comercio y a todo lo demás.
Enseguida vamos a continuar analizando la actualidad, pero mira, estamos a punto de llegar a las 8:30 de la tarde y a esta hora quiero aprovechar para regresar a Tres Cantos. Volvemos allí al puesto de mando del incendio de Tres Cantos, del que ya tenemos varios datos. Vamos a recapitular y además lo vamos a hacer con un invitado que tiene Maite López, que sin duda es voz experta y autorizadísima en esto, porque siempre hablamos de la actuación rápida de los servicios de emergencia, ¿verdad? Está con uno de ellos. Maite López, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Incendio estable, perimetrado, 2.000 hectáreas calcinadas, extensión que contábamos esta tarde podría rebajarse en las próximas horas, según informaba el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo. Pero vamos a buscar la última hora. Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid. Luis, pendientes del viento, de las fuertes ráfagas hasta ahora, ¿no?
Así es, Maite y Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El viento, hola, Jesús, el viento es un factor determinante en todos los incendios, es quizás siempre el que más nos preocupa. Y ayer tuvimos rachas inusitadas de hasta 70 kilómetros por hora. Y aunque tenemos el incendio perimetrado y están trabajando todos los servicios de extinción, bomberos de la Comunidad de Madrid, los del Ayuntamiento, las brigadas forestales o la UME a conciencia durante todo el día, pero bueno, la previsión que tenemos de tormentas para esta tarde, con rachas fuertes de viento, hasta las 10:30 aproximadamente, pues no nos permite levantar la guardia.
Un reventón térmico hace un par de horas aquí nos demostraba la fuerza de ese viento cuando va acompañado de temperaturas muy altas y cuando el ambiente está muy seco, que en un momento, bueno, pues nos la lía, por utilizar un vocabulario más popular.
Sí, aquí lo has visto, has sido testigo como parte del puesto de mando avanzado, con las tiendas que teníamos dispuestas para todo el operativo, de repente hemos tenido casi un tornado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente lo hemos sujetado bien, pero más que eso, que al final es una anécdota, no pasa nada, era la preocupación que teníamos de que eso mismo en la zona del perímetro nos pudiera sacar, sobre todo de la zona quemada, alguna pavesa al exterior o algún punto un poco más, foco más caliente en el perímetro. Bueno, seguimos trabajando, muy pendientes, no vamos a bajar la guardia, atentos a que termine este periodo en el que podemos tener vientos muy fuertes por las tormentas que en principio tienen que venir de la sierra y esperemos que la cosa mejore y que poco a poco podamos dar buenas noticias.
Jesús, te escucha Luis.
Sí, Luis, ¿qué tal? Mencionabas numerosos miembros que estáis trabajando sobre el terreno, imagino que aquí la coordinación es fundamental. ¿Cuál es la pieza que informa, que traslada ese mensaje, no sé si tranquilizador o no, porque a veces tenéis que dar el mensaje que tenéis que dar, pero en cualquier caso, la pieza que informa a los vecinos, porque nos decía una chica de asociación vecinal, hemos hecho un grupo para intentar quitar el colapso informativo que tiene el Ayuntamiento de Tres Cantos en estos momentos, que no puede responder a toda la demanda vecinal, entonces, bueno, buscan este tipo de canales para mantener informado. ¿Cómo coordináis esto para que llegue esa información, las recomendaciones, los consejos, etcétera?
Bueno, sabéis que para nosotros sigue hoy en día y con tantas redes sociales y todo, para nosotros la sincronía de los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente la radio y la televisión, sigue siendo fundamental para llegar a todos los ciudadanos. Las redes sociales son también muy importantes, la tecnología también nos ayuda para hablar con aquellos ciudadanos y conversar que tenemos al otro lado, ¿no? Herramientas que en los últimos meses han puesto, bueno, pues han estado ahí en boca de todos, como sistemas de información como Esaler, nos pueden ayudar también en determinados momentos. La colaboración ciudadana, la coordinación con otras administraciones a través de los canales que tienen los ayuntamientos, claro, o que tiene también el Estado, los propios canales de la UME, por ejemplo, en este caso, o de Emergencia de Madrid, del Ayuntamiento. Trabajamos conjuntamente entre todos y, por supuesto, me parece también muy positivo que los propios ciudadanos se ayuden entre ellos, que hagan comunidad, que puedan darse información, que vayan trasladando informaciones. Pero siempre es muy importante que esas informaciones queden
oficiales,
que sean solventes,
eso es,
que sean contrastadas, que nos ayuden a hacer protección civil y a disminuir la alarma entre la población. Bastante complicadas son estas intervenciones para que la desinformación campe por sus respetos.
Vamos a plantear un par de escenarios por aquello de las recomendaciones, y ya te soltamos, Luis, que sé que tenéis mucho trabajo, pero es que justo se nos han planteado esta tarde, porque tenemos dos ejemplos. Uno, las dos urbanizaciones que en San Sebastián de los Reyes, de motu propio, decidían los vecinos marcharse de manera preventiva porque veían que podía acercarse las llamas, y por otra parte, nos decía una vecina de Ourense, Es que estamos acostumbrados a ver llamas a 4 kilómetros de nuestros hogares y pensamos que están lejos y de repente cambia el viento, viene racha fuerte y lo tenemos aquí dentro. ¿Cuándo actuar? ¿Cuándo hacer qué?
4 kilómetros, has dicho.
En sí.
Fíjate que en el incendio de ayer aquí en Madrid, en 40 minutos el fuego había avanzado entre 5 o 6 kilómetros.
Oh, ¡qué barbaridad!
En 40 minutos.
¡Qué barbaridad!
Es decir, cuando tienes velocidades de viento como la que tuvimos ayer aquí de 70 kilómetros por hora con vientos racheados, cambiantes, erráticos, lo que puede parecer un incendio muy lejano que no viene hacia ti se puede transformar. Es muy importante. Nosotros en los puestos de mando tenemos las predicciones meteorológicas que nos ayudan mucho, pero que tampoco son las tablas de la ley. Es
claro,
decir,
claro.
La ciencia nos da todo lo que puede dar y la utilizamos al máximo, ¿no? Hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones que se hacen desde los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, las protecciones civiles. Ellos son los que te van a decir dónde está el riesgo y hacia dónde tenemos que huir o si tenemos que quedarnos confinados. Y luego intentar entre todos generar una cultura de prevención, saber que bueno, pues que los riesgos están ahí para todos. Una zona será las inundaciones, en otra los incendios forestales, pero es responsabilidad de todos ser ciudadanos comprometidos con nuestra seguridad, porque no podemos tener un bombero detrás de cada ciudadano. Desde luego ahí está el 112, hacemos todo lo que podemos, pero por favor que sigan nuestros consejos, creo que es lo mejor.
Nos sigue faltando esa cultura, ¿verdad, Luis?
Bueno, yo creo que es una tarea pendiente entre todos y aquí estamos, pues bueno, para intentar conseguir pues ciudadanos que se conviertan en primeros intervinientes y para apoyarnos mucho en vosotros, en los medios de comunicación, que para nosotros sois auténticos agentes de protección civil.
Pues ya sabes que el aprecio es mutuo, vaya que sí lo es. Maite, nos decías que de momento está en fase de control, pero podemos dirigirnos, podemos ser optimistas.
Yo creo que sí, vamos a preguntarle a Luis cuándo vamos a poder dar esa noticia que nos estamos mordiendo la lengua toda la tarde, porque decimos fuego estable, perimetrado, pero no acabamos de decir eso de fuego controlado. Claro. Estamos esperando a ver si esta noche, esta madrugada, claro, podemos decirlo ya, ¿no, Luis?
Jesús, Maite quiere que saque la bola de cristal. No, sí. La tengo. Pero sí es cierto que, a ver, yo, mis compañeros, gente muy profesional que lleva toda la vida, no te lo dicen, pero tiene una media sonrisa. Entonces yo confío en que de verdad las próximas horas, en principio esa previsión que tenemos tormentas hasta las 10:30 más o menos, si esto pasa y no tenemos rebrote, tiene que mejorar sustancialmente la evolución del incendio.
Venga, pues quedémonos con eso, que al final es una previsión en base a lo que se está viendo, pero lo ha dicho el propio Luis Serrano, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Todo esto puede cambiar, siempre está susceptible de cambio, pero si cuando la tendencia es negativa se dice, pues cuando la tendencia es positiva también, ¿por qué no decirlo? Luis Serrano, muchas gracias.
Gracias a ti, Jesús. Por cierto,
un abrazo fuerte.
Las noticias las daremos, no lo dudéis.
Claro que sí. Gracias y mucho ánimo en el trabajo que siempre hacéis desde todos los cuerpos, fuerza de seguridad del Estado y también servicios de emergencia. Maite López, gracias. Volvemos contigo.
27 dotaciones trabajando sobre el terreno, Jesús, y los vecinos desalojados, podemos dar alguna buena noticia, que ya están en sus casas.
Que ya están en sus casas, claro que sí, que en el hogar se viven las cosas de otra forma. Gracias, Maite López, 8:38 minutos, seguimos en la economía, disculpadme, Susana, Ricardo.
Faltaría, ya
sabéis, lo último es lo primero y esto ha de ser lo primerísimo además, porque mira, si encima vamos teniendo poco a poco buenas noticias, por lo menos en Madrid, es verdad que en el territorio nacional hay focos algo más descontrolados o menos controlados, mejor dicho, pero quedémonos con esa media sonrisa que se le dibujaba, ¿no?, a algunos trabajadores allí sobre el terreno. ¿Qué pasa con la OPA, Ricardo? Que BBVA, que parecía que se estaba un poco cubriendo las espaldas diciendo, oye, ante la nueva situación tenemos que estudiar, con esto de Inglaterra, ¿no?, tenemos que estudiar a ver si nos compensa o no, y que dice que va hacia adelante.
Bueno, yo creo que, lo hemos comentado alguna vez, Susana es más experta en OPAs ninguno de los que estamos en la mesa, pero creo que...
Muchas gracias, Ricardo, pero esto es más culebrón ya que OPA, sí, esto ya tiene tintes que se nos escapa total. A la ortodoxia, pero de lo que es una oferta de estas características.
A ver cómo lo ves tú. Yo veo que un poco, no tanto BBVA como la dirección actual de BBVA está metida en una trampa de la que es muy difícil salir, ¿no? Porque retirar la OPA a estas alturas es reconocer un fracaso y sería el segundo intento fracasado. Y, por tanto, algún accionista pedirá cuentas. Y también sería de alguna manera reconocer que Sabadell ha sido más inteligente, que ha jugado mejor sus cartas, y tampoco creo que eso acabe conveniendo al banco. Es verdad que, por ejemplo, el informe de Alantra hoy era muy claro diciendo,
sí,
bueno, se mantiene la OPA, pero ojo con subir el precio porque eso ya empieza a destruir valor para el accionista, ya no es una cuestión de nos mantenemos y a ver qué pasa, sino se destruye valor. Pero bueno, yo creo que BBVA está jugando a ver si el mercado o los accionistas se convencen de que el futuro grupo sería más fuerte, aunque la oferta, tal como está, pues ahora mismo digamos que no sea tan atractiva como se planteaba al principio. Y a partir de aquí, pues ya vemos que el calendario parece que por fin va a empezar a correr en septiembre, y como dice Susana, que se resuelva el culebrón, sea en un sentido o sea en otro, pero que se resuelva de una vez.
A ver, Susana, que se resuelva de una vez.
Claro, a ver, esto empieza a adquirir ya tintes heroicos por parte del BBVA, pero estoy bastante, bastante de acuerdo con Ricardo en que es una locura. Claro, es que te vas a la bolsa, el mercado es soberano y hoy el BBVA ha caído otro 1,87%, ¿no? Después de que anoche anunciara que sigue RQR con la OPA sobre Banco Sabadell. Entre tanto, el Sabadell sigue subiendo, hoy se ha revalorizado un 0,99%, y al final, bueno, es que lo tiene todo a favor el Sabadell. El otro día, cuando se aprobó la venta al Santander, a Banco Santander, de TSB, y se aprobó también ese macrodividendo de 2.500 millones de euros, macrodividendo histórico donde los haya, pues hablaron muy claro tanto el presidente Oliu como el CEO, ¿no?, como González Bueno. Y bueno, pues parece que los accionistas están de su parte, ¿no? Están de acuerdo en que la OPA pues no tiene sentido, y por mucho que el BBVA continúe pico y pala, pues claro, es que ya es mucho tiempo y es determinante. Yo creo que el gobierno haya impedido que durante 3 años prorrogables por otros 2, que no se nos olvide eso, que pueden ser prorrogables, o sea, serían 5 años, BBVA y Sabadell no pueden unir su personalidad jurídica, ¿no?, así como la gestión patrimonial y reducciones de empleo, que eso es para lo que se casan 2 compañías, ¿no?, para lo que se casa el BBVA con el Sabadell. Si no le dejas de hacer eso, si te están poniendo palos en las ruedas durante 2 años constantemente con hechos tan inauditos como esa consulta popular que se sacó de la manga el ministro Carlos Cuerpo, con declaraciones constantes en contra de los intereses del BBVA y a favor de que el Sabadell siga navegando solo porque es el banco de las pymes, y en fin, lo tiene todo en contra el BBVA, y bueno, pues yo no sé en qué momento decidirá retirarse, porque yo creo que al final esto termina en retirada, pero me puedo confundir, porque esto también lo había presagiado antes Ricardo, Jesús, y mira, y ahí seguimos. A mí me sorprendió que anoche anunciaran lo que anunciaron.
No sé si lo ves así, Susana. Quizá el Sabadell está jugando más que a retirar la oferta, sabiendo que
la oferta,
o intuyendo que la oferta no va a triunfar. No. Primero encarecer la victoria de Sabadell, ¿no? Me vas a ganar, pero te va a costar. Pero por otro lado, que no sea yo quien diga que he perdido, que sea el mercado el que diga no te apoyo, ¿no? Y de todas maneras habrá accionistas que vendan sus acciones a BBVA, que quieran entrar, y ese capital lo va a conservar. Luego BBVA va a seguir, digamos, beneficiándose de esta operación si Sabadell siguiera en solitario, cobrando ese superdividendo que va a pagar Sabadell de la parte que le corresponda, y bueno, estando dentro y pudiendo influir como accionista minoritario. Yo creo que la jugada es esa, ¿no? Que sea el propio mercado el que decida si sí o si no. Y si dicen que no, bueno, pues ya hemos puesto aquí una pica en Flandes y veremos a ver qué pasa dentro de 3, 4, 5, 6 años.
Lo siguiente es, ¿cuál es la otra pantalla, ¿no? A ver si al final el BBVA, bueno, porque el mercado lo diga, yo lo veo también así, ¿eh? Al final es mucho más cómodo, lógicamente, que lo diga el mercado, ¿no? Vale, si al final lo dice el mercado y no los accionistas del Sabadell, que ya lo están diciendo de alguna forma. Mira el otro día, Ricardo, que hubo en la Fira de Barcelona, en pleno mes de agosto, no sé si era a finales de julio, ¿no? Era ya agosto, ¿no? Sí, porque fue la semana pasada, qué tontería.
Agosto.
Sí, agosto. Sí, sí. Pues es que había allí 500 personas, que eso es una locura, es un coro del 75%. O sea, el interés es brutal. Yo creo que la mayoría de los accionistas ya, ya lo tienen muy, muy decidido, ¿no? Pero sí, sí, claro, dejárselo al mercado, ¿no? Poner la pelota en el tejado del mercado siempre es más, más confortable, ¿no? Pero, claro, pero eso, ¿cuál es el momento, ¿no? Y cómo sigue esta aventura, ¿no? Seguramente, claro, pues el BBVA tendría que buscar otro banco al que comerse, ¿no? Y eso está en Europa, ¿eh? No sí, estoy pensando en Europa y no en España.
Voy a actualizar una noticia que dábamos hace unos minutos. Un incendio de vehículos en el parking de Sanadú, del centro comercial, ha comenzado en un coche, perdón, y se ha propagado afectando a un total de 10. Afortunadamente no hay daños personales, nos contaban desde 112.
Afortunadamente no había ninguna persona herida ni intoxicada, pero en prevención, conjuntamente con seguridad del Sanadú, se ha confinado a las personas que había en su interior para que no sufrieran ningún tipo de intoxicación por inhalación. El fuego está prácticamente controlado hasta ahora.
Pues mira, no ha habido que lamentar daños mayores. Terminamos, 30 segundos para cada uno. Ricardo, Susana, me quedo contigo, Susana. Cuando los jóvenes tienen que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda, obviamente nos despedimos mayúsculamente, de manera mayúscula, de independización ninguna, de independencia ninguna, perdón.
Claro, es que es un problema no económico, sino social de primer orden, el de la vivienda, ¿no? Y fíjate que a mí me preocupa mucho que, además del problema de acceso, porque los sueldos están subiendo muchísimo menos, un 3%, ¿no? Frente al 14% que ha subido la vivienda según las últimas estadísticas, es una subida que no para. Lo que me preocupa es que en cada casting para acceder a una vivienda, el que está más atrás en la cola, siempre el más vulnerable respecto al casero, siempre es el joven que está empezando a trabajar.
Sí,
que
es verdad.
Claro, al final acceden los que tienen un sueldo más alto, los que son funcionarios, los que estamos dejando la vivienda en manos de los que tienen un poder adquisitivo más alto.
Ricardo, le has dejado 10 segundos tuyos a Susana, así que te quedan 20.
Estoy totalmente de acuerdo con Susana. Poco más que añadir que efectivamente estamos creando una generación de gente que no va a conocer, o muy pocos van a conocer, lo que es tener una vivienda en propiedad, y eso tiene consecuencias económicas. No digo que sean todas malas, pero tienen consecuencias económicas y tenemos que prepararnos para eso.
Hay que prepararse para ello. Susana Burgo, Ricardo Lucas, gracias como siempre por analizar la actualidad económica, que no termina aquí. Ahora en su dimensión laboral, en un minuto, Madrid Trabaja, Chema Moreno.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Suena la sintonía de Madrid Trabaja, me cuesta mucho cortarla antes de que ya camine hacia el estribillo, no ha llegado, pero ahí el puente ya coge energía, porque Chema Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hacer otra cosa es un delito, yo lo hice la semana pasada y me sentí mal, digo, les he cercenado su momento maravilloso en Onda Madrid, en el enfoque a Madrid Trabaja con la sintonía. ¿Qué fuerza tiene, eh?
Es muy buena sintonía, a mí me gusta mucho, no me canso de escucharla y eso que ya llevo, pues como te imaginarás, muchos programas
sí,
escuchándola.
Sí. Además me gusta porque este es un programa que, ante todo, yo creo que lo que da, y de verdad, se lo he dicho muchas veces a Javi Peña, Es esperanza, es ánimo. A quien está en búsqueda activa de empleo, sabemos lo complicado que es. Se dice siempre que es otro trabajo más, y yo lo creo. Otro trabajo y muy difícil, además, la búsqueda activa de empleo. Y vosotros, oye, echáis una mano y lo hacéis, pues como hay que hacerlo, con buen tono, con ánimo, con positivismo y pues cuando llega, ha llegado, oye.
Es lo que intentamos. Muchas veces también tenemos bromas internas nuestras con las que intentamos amenizar las tardes de radio aquí en Onda Madrid, hablando de esto del mercado laboral que interesa a mucha gente y se lo queremos acercar de la mejor forma posible.
Y además lo acercáis poniendo los puntos sobre las íes, porque, por ejemplo, uno echa mano de los datos de empleo y a priori dice, bueno, va bien la cosa. Va bien, tenemos contratos, más contratos que nunca, o no teníamos cifras así de empleados desde hacía una década, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando empieza a leer la letra pequeña, que esto nos ayudáis vosotros, encuentra, por ejemplo, una pequeña trampa. La de los contratos cerilla, ¿qué es esto, Chema?
Así es, pues son estos contratos extremadamente breves que generan muchas altas y bajas y camuflan la verdadera situación de rotación y precariedad laboral. La última estadística sobre el mercado laboral ha vuelto a abrir el debate sobre la estabilidad en el empleo y, según datos de la Seguridad Social, en el último año se han firmado 15,5 millones de contratos, lo que equivale a unos 33 contratos por cada nuevo trabajador. Esto quiere decir que si en un año se han sumado casi 500.000 nuevos ocupados, se han firmado muchos más de esos contratos, esos 15 millones que comentábamos, al ser contratos muy cortos.
Porque los han ido encadenando, digamos, el mismo trabajador.
Eso es, y porque además son contratos que, como decimos, son muy cortos, se extinguen tan rápido como se encienden, por eso se llaman así, contratos cerilla.
Bien.
Y apenas duran unos 47 días de media. Esa es un poco la trampa de estos datos, que al final cada persona tiene más de un contrato.
Claro, claro. O sea, el dato de empleo te está diciendo que está empleada esa persona, luego ya las condiciones en las que está empleada, y sobre todo la certidumbre, que yo creo que es lo que uno busca.
Y la estabilidad.
Entre otras cosas, efectivamente, certidumbre y estabilidad para saber a qué atenerse en su vida, pues obviamente no la tiene. Esto legalmente no se puede perseguir, claro, ahora mismo.
No, son contratos que al final son legales, hablan de este problema estructural que comentamos, una excesiva rotación, poca estabilidad y seguridad económica, y al final esos contratos se registran muchas veces como indefinidos para cumplir esa normativa de la que hablamos, pero realmente no llegan a consolidarse, es un poco esa doble medida.
¿Algún dato más de contratos cerilla?
Bueno, no, simplemente abrir ese debate que si realmente están sirviendo esas reformas laborales para reducir esa temporalidad o solamente le cambian el nombre a una situación que venimos comentando y que realmente no prioriza esa estabilidad laboral que es tan importante para las personas que buscan empleo.
Claro, me vienen a la cabeza todas las personas posiblemente, potencialmente afectadas por este tipo de contratos cerilla, pero dentro de todas esas personas hay un segmento que se le va enseguida la mente a uno para este tipo de contratos y que el trabajador los acepte sí o sí por la situación que tiene, que es la gente joven.
Sí, la gente joven al final es un colectivo que se ve muy identificado con estas cosas, sobre todo cuando no tienes mucha idea de cómo es el mercado laboral, de cómo funciona, se ven muchas veces, no engañados, pero sí trampeados un poco con toda esta situación.
Hoy precisamente es el Día de la Juventud, es nuestro día. Venga, vuestro día, Chema,
Día. Venga, te incluimos en este Día Internacional de la Juventud porque eso, aunque a veces parece que no, a los jóvenes también nos preocupa mucho esto del mercado laboral.
Y mucho, es verdad, tienes razón.
Y en concreto hay una parte de la juventud de hoy en día a la que le afecta más aún si cabe, que son las personas con discapacidad. Es una realidad que también sucede. En ese sentido, la Fundación Adecco ha elaborado un informe sobre la situación de este colectivo vulnerable en el trabajo y los resultados son bastante impactantes, Jesús, porque 7 de cada 10 jóvenes de entre 24 y 29 años con discapacidad cree que nunca podrá dedicarse a lo que le apasiona, a su vocación.
Esto es inadmisible. Esto es inadmisible. O sea, que solo 3 de cada 10 personas todavía persigan un sueño,
eso
por decirlo
es.
Así, desde el punto de vista laboral, y 7 de cada 10 haya renunciado a él. No se puede permitir. ¿Qué dicen de esto los analistas, los observatorios?
Pues hemos hablado justo con ellos sobre esto, con Irene Gil, que es analista del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la entidad, de la Fundación Adecco, y nos contaba esto acerca de la tasa de paro entre los jóvenes con discapacidad.
En Madrid ronda el 33% y hay que tener en cuenta que esta situación ya es más favorable que la registrada a nivel nacional, porque a nivel nacional en España sube al 45% la tasa de paro entre los jóvenes con discapacidad. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que un joven con discapacidad parte de una doble desventaja.
Sí.
Por un lado, la inexperiencia propia de su etapa vital, por edad no ha tenido experiencias laborales. Y por otro, muchas barreras sociales y empresariales que aún persisten en torno a la discapacidad. Todo esto dificulta su entrada en el mercado laboral, alarga el proceso de búsqueda de empleo y hace pues que estas cifras de paro sean superiores.
Tú fíjate, cuando uno se asoma al problema, lo que se encuentra es una problemática, es decir, un conjunto de problemas, porque el que hemos repasado cuando dábamos paso al analista es uno, pero fíjate todos los que ha reunido ella y juntos hacen un cóctel que, obviamente, lo mínimo que le ocurre a la persona que busca empleo, pues es que se desanime y dé por perdido esa vocación, ese empleo, ese sector con el que él ha soñado ganarse la vida, ni más ni menos. Que aquí la gente no quiere nada regalado, que a veces cuando uno busca empleo parece que lo que busca es que le regalen el salario. No, no, lo que busca es trabajar a cambio de un salario, busca trabajo, no busca salario, busca trabajo. Y es lo que hay que garantizar a este tipo de gente, y más si es joven, y más si es persona con discapacidad que entra dentro de la población vulnerable.
Y además todo lo que conlleva el trabajo, en este caso para estas personas que lo han tenido más difícil a la hora de acceder al mercado laboral, también es una forma de insertarse socialmente y de adaptarse un poco a esa sociedad que a lo mejor les ha rechazado por su discapacidad y que se suma a estos otros complementos que podemos decir, que es pues a las mujeres, a las personas víctimas de violencia de género también, se suman a todo esto de la discapacidad, a los jóvenes, pues es una situación bastante difícil para ellos.
La capacidad integradora del mundo laboral. Además que sí, Chema. Venga, vamos a hablar de ese mundo laboral, de oportunidades laborales, y empezamos, siempre tenemos alguna, con ofertas de empleo público.
Pues sí, Jesús, porque el Ayuntamiento de Parla ha convocado unas oposiciones muy interesantes para cubrir 24 plazas de auxiliares administrativos. Es uno de los perfiles de más éxito entre las convocatorias de empleo público, y para conocer más detalles sobre estas plazas, en las que, por cierto, para poder inscribirte tan solo necesitas, además de los requisitos habituales, el título de graduado en la ESO, hablamos con su concejal de Recursos Humanos, Andrés Correa, y esto fue lo que nos contó sobre estas plazas ofertadas.
Las funciones son las mismas de un auxiliar administrativo, estén en un departamento o en otro. Hay plazas en todas las áreas, que evidentemente el trabajo del día a día pues varía de unas a otras. Son dos ejercicios, en la fase de oposición son dos ejercicios. El primero es de tipo test, de 30 preguntas sobre los 20 temas que se incluyen en la convocatoria, en las bases. Y después un segundo ejercicio, un supuesto práctico. Y una vez pasada esa fase, sí que empezaría la fase de concurso, en la que se valoran los méritos, que evidentemente si alguien tiene una carrera, una titulación universitaria, pues eso le va a sumar muchos más puntos que a alguien que no la tenga.
Obvio, obvio. Más ofertas de empleo, Chema.
Pues en este caso buscan programador de aplicaciones informáticas. Deberás tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%. Hablábamos ahora de personas con discapacidad. Sí. Esta oferta va para ellos. Además, deberás tener titulación relacionada con la programación informática y conocimientos sobre lenguajes de programación y herramientas informáticas. Tendrás un contrato indefinido a jornada completa y cobrarás 1.833 euros brutos al mes.
Estas ofertas, no sé si es un goteo incesante o es una constante, lo que vosotros detectéis, pero es verdad que el sector de la informática desde hace años se dijo, esto ya no tendrá futuro, tiene futuro y tendrá. Y el tendrá sigue siendo también presente y futuro. O sea, el mundo de la informática no para de demandar trabajadores.
Así es, a pesar de una realidad también que venimos contando desde hace bastantes meses, que es la llegada de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Se siguen detectando estas vacantes y se siguen buscando estos profesionales.
O sea, que de momento no vemos que se desplacen esas ofertas por la llegada de inteligencia artificial.
No, y de hecho lo que vemos es que se crean nuevas profesiones, nuevos puestos relacionados con la inteligencia artificial, de programadores también relacionados con estas herramientas, y son muy interesantes. Estamos muy pendientes en Madrid Trabaja de esos cambios y de esas nuevas profesiones en el mercado laboral, y sí, son profesiones que siguen existiendo día a día.
Pues de momento desterrando tópicos, claro que sí. Tenemos también oportunidad de empleo para gestores de residuos sólidos en Leroy Merlin.
En concreto, en su centro de San Sebastián de los Reyes, en este caso ofrecen contrato indefinido, jornada parcial y un salario de 1.400 euros brutos al mes. No especifican si requieren experiencia previa o una formación específica.
Es verdad que algunas, no sé si justo Leroy Merlin, pero algunas cadenas o tiendas de este tipo suelen dar esa formación, incluso si no la requieren de primeras. Una vez te contratan, los primeros días o primeras semanas estás en formación específica, incluso del departamento en el que te toca, ya no solo de funcionamiento de la tienda en general, operativa y demás, logística, sino del departamento en que te toca. Y probablemente Leroy Merlin, visto lo visto, como algunos nos hemos cruzado con alguno de los empleados allí y más o menos controlan del departamento que trabajan, pues seguramente den esa formación específica. Y si no, Leroy, deberíais. Y vamos a terminar como empezamos, Chema, con oferta de empleo público.
Sí, con unas oposiciones para 2.764 plazas de alumnos en la Escuela Nacional de Policía Nacional. Es para la Escuela de Policía de la División de Formación y Perfeccionamiento y para aspirantes a ingreso en la Escala Básica de Policía Nacional. Del total de plazas se reservará un cupo para militares de tropa y marinería, es algo bastante habitual en este tipo de convocatorias, y para poder inscribirse, además de los requisitos habituales, deberás tener el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo B. El plazo para que te puedas inscribir concluye el 2 de septiembre.
Ofertas, dimensión laboral, actualidad de la dimensión laboral dentro de la economía que acabamos de repasar con Susana Burgos y con Ricardo Lucas y que terminamos, como siempre, con Chema Moreno en Madrid Trabaja. Chema, gracias.
A ti, Jesús, un placer.
Y a ustedes, que ya lo saben, que volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde, como siempre, edición veraniega del Enfoque, de 7 a 9 de la tarde, muy atentos, muy pendientes a los efectos de los incendios que asolan no solo la Comunidad de Madrid, no solo nuestra región, sino el resto del territorio nacional. Hasta entonces, inténtenlo, sonrían y descansen. Un saludo.